La columna de hoy va en línea con lo que vienen siendo las demás columnas respecto de las problemáticas de la ciudad. En este caso vamos a hablar de inclusión urbana animal, porque los animales son sujetos de derechos como nosotros, son seres sintientes porque son seres vivos. Todos los que tenemos animales sabemos que sienten amor, como sentimos nosotros.
Nuestros sienten, amigos peludos, sí.
Claro, sienten rechazo, como sentimos nosotros, y sufren el maltrato como lo sufrimos nosotros. Como seres de derechos, también deben estar incluidos en la sociedad. Así que bueno, nuestra invitada de hoy es Rita Soblé, es una de las fundadoras de la Asociación Pampeana Animal, APANI, que ya lleva 30 años como institución. Le agradecemos por su tarea de tantos años en la protección animal. Y bueno, le damos la bienvenida. Rita, ¿cómo estás? Un gusto enorme conocerte.
¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buen día a todo el equipo.
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, yo integro la Asociación Protectora de Animales, APANI, una entidad que se formó administrativamente en un principio hace casi 40 años y con un refugio hace poco más de 30. Es el único refugio que tiene hoy Santa Rosa.
Sí.
Con una población que va rotando en quiénes son los miembros que viven ahí, pero que promedian los 200 perros y perras.
Sí. Me interesa saber, ¿cómo ves vos como persona que hace tantos años que está en este tema, la situación actual de los perros? Porque al menos en lo que a mí respecta veo que esto ha recrudecido, que hay en los últimos 2 años ha habido un incremento enorme. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes?
Bueno, a mí me gusta el abordaje de la problemática que genera la sobrepoblación canina y felina, mirarla desde el punto de vista ambiental y sanitario. Para mí, claro. Esta problemática tiene un alto impacto en lo que es el medio ambiente y la salud, en este caso, de santarroseños y santarroseñas. Y desde esa mirada, quienes tenemos una actividad y una militancia en el proteccionismo, apuntamos a un rol presente fuerte del Estado con políticas públicas en la materia. Nunca ha habido una política pública en la materia, ninguna gestión desde la instalación de la democracia, desde 1983. Salvo intendentes con una cuotita de sensibilidad y una mirada de ternura, quienes estamos militando activamente en una problemática muy seria, y con una cuota de ayuda, una donación de alimento, ayuda en castraciones en su momento. Pero como política pública, que debería ser exigida por todos los ciudadanos y ciudadanas, yo creo que es tan importante la salud pública, la educación pública, como políticas públicas para poder hacer un abordaje serio e integral en esta problemática que se genera por la cantidad de perros y gatos, perras y gatas, la sobrepoblación animal doméstica, y que esto, por supuesto, como vos bien decís, tiende a un agravamiento, primero por una situación económica que desborda las posibilidades de la gente. Hoy una bolsa de alimento balanceado ronda los 30.000 pesos. La mayoría tiene más de una mascota, más de un perrito, más de un gatito. El alimento de gato es mucho más caro. Y por otro lado, también una desidia, es decir, vos lo dijiste en la presentación, el perro, el gato, no se toma como un sujeto de derecho.
Claro, y eso es un error.
Porque si nosotros tuviéramos
los derechos del animal, claro, están establecidos,
Por ley. No es una postura
algo
caprichosa
que se nos ocurre a nosotras porque nos gustan mucho los animales.
Por ley, deberían ser sujetos de derechos, y los derechos tienen que ver con lo mismo que tenemos nosotros, tanto en la alimentación, en la salud del animal, en las condiciones de vida. Y por eso también nosotros en cada adopción hacemos docencia. Y hacemos un seguimiento en cuanto a quién va a adoptar, porque la verdad que sería muy cómodo que cada vez que encontramos una perra con una camada de 8 o 9 cachorros,
dárselos a que primero que pase, claro.
Sí, pero es importante también, como vos decís, hablar de adopción responsable, de saber quién se lo va a llevar, que la persona que lo vaya a adoptar sepa a qué se está teniendo, porque no es, okay, lo adopto y ya está, y que vive en el patio y le doy comida una vez por día y ya. Hay que hacerle un seguimiento de vacunación, un seguimiento del cuidado que debe tener el animal, el acompañamiento, la adaptación también al nuevo hogar. Si hay otros perros, también la adaptación a los nuevos perros o gatos. Con los gatos es más difícil adaptarlos, lleva un tiempito.
Sí.
Pero es muy importante que hagas hincapié también en eso, porque no se habla tanto. Muchas veces la gente dice, adopto y ya está. Y es como, no, la adopción conlleva una responsabilidad, un trabajo detrás muy, muy importante.
Sí, nosotros hacemos un poco de investigación acerca del adoptante, ¿no? Para ver si tiene recursos, si tiene un buen patio, si tiene capacidad para sostener un miembro más de la familia.
Totalmente. Claro. Es que como si tuvieras un hijo, es que es así.
Y también pasa con el tema de la gente que alquila.
Eso te iba a hablar, del tema de... Siento que una de las problemáticas, aparte de la situación económica, que ha recrudecido este tema, es el que no se admiten mascotas en los alquileres. Bueno, convengamos que el tema alquiler es un tema en sí mismo, porque no se admiten niños en los alquileres.
Sí, es una realidad.
Pero mascotas tampoco. Entonces, claro, ante la desesperación hay gente que los deja, los abandona, porque tampoco hay presencia, conciencia, políticas públicas tendientes a la tendencia responsable del animal. El animal no es una cosa que lo tengo un tiempo y después lo dejo. Pero siento que basta entrar en las páginas de los alquileres para ver que la inmensa mayoría no aceptan mascotas.
Mira, en la inmensa mayoría no se aceptan mascotas porque por la irresponsabilidad de la gente, no por los animales.
Sí, eso es verdad.
La realidad es que en un complejo de departamentos, si vos tenés un perrito de porte chico que vive en tu casa, no molesta, o sea, no está ladrando todo el día, o te vas vos a las 7 de la mañana y empieza a llorar con todo lo que ello significa, o ladra toda la noche a la hora que la gente descansa. Si vos lo sacás al patio donde comparte todo un grupo familiar, el perro hace sus necesidades, vos te vas despreocupada, total el perro ya hizo necesidades en un espacio comunitario. Y no cuidás, obviamente que el que paga el plato roto es el perro, pero el responsable sos vos. Si la gente tuviera responsabilidad con sus mascotas, todo el mundo no tendría problema. Pero nosotros también estamos tomando una postura en no dar en adopción a gente que alquila. Porque la gente que después se va a una vivienda no deja el televisor, ¿eh?
No,
pero el perro sí.
Pero el perro sí.
Pero el perro lo abandona.
Sí,
cuando
claro.
Se dan casas nuevas, no dejan el televisor, no dejan la moto, no dejan una cama,
silla.
Nada. Pero el perro lo abandona.
Sí.
Entonces... va más allá de una cuestión económica, va más allá de las posibilidades. Y sinceramente, si a vos no te reciben con tus hijos, vos no tenés lugar para irte con tus hijos, ¿qué haces? ¿Dejás tus hijos si te vas solo? Bueno,
no, claro.
El animal es parte de la familia y como tal debe tomarse. Si esto no se entiende así, no se puede adoptar, porque en la primera que pierde, el primero que se abandona es el animal, que queda en situación de calle, como todos los que vemos.
Claro, por eso hablaba de la importancia de la tenencia responsable. Eso es parte de las políticas públicas. O sea,
para nosotros lo fundamental, digamos, que empezaríamos a desandar un camino de ignorancia o de abandono, si el municipio convocar a las partes que somos las entidades protectoras que estamos abocadas a resolverle parte muy minúscula de problema que tiene la ciudad, porque él no se ocupa.
¿Te puedo interrumpir un segundo para preguntarte si las recibe o los recibe?
No, nosotros no tenemos contacto con el intendente.
¿No tienen contacto?
No, nunca nos recibió. Hemos mandado muchas notas, ya no lo hacemos más, obviamente, porque en los primeros 4 años de gestión demostró que no le interesa absolutamente nada la problemática. Y es grave que a un intendente no le preocupe el medio ambiente ni le preocupe la sonoridad que hay en la ciudad en la noche, ni los perros corriendo las motos con lo que ello significa, ni perros de porte grande matándose en cualquier lugar de la ciudad, ni perras en celo con 20 perros matándose. Realmente llama la atención. Y lo que es más grave es que en esta continuidad de gestión tiene la misma actitud de desinterés. Y también a esto sumo el desinterés de la comunidad. Porque la gente a quien responsabiliza de la problemática es al perro.
Sí, no al
Pero
dueño.
Ese perro tuvo un dueño. Claro. Y ese dueño que lo abandonó no tiene ningún tipo de sanción si lo abandonó y pone en riesgo vida de terceros o el perro anda por la calle tranquilamente. Entonces, si hay políticas públicas, lo primero que debería hacer es empezar con castraciones en los barrios periféricos, de afuera hacia adentro.
Eso, a eso iba.
Castrar es la única herramienta que reduce a largo plazo
por
la sobrepoblación.
Sí.
Eso en primer lugar. Castrar y en el mismo momento que se castra, vacunar y desparasitar. ¿Por qué? Porque los animales en muchas casas humildes duermen con los chicos, conviven con los chicos, comen hasta en el mismo lugar donde están los chicos comiendo una masita, un caramelo o lo que sea. Y si están con parásitos, están con sarnas, constituye un problema de salud. Por eso a mí me parece también importante que dentro de lo que es la política pública debería sumarse el Ministerio de Salud con la antirrábica para todo el mundo. No sirve salir a vacunar la antirrábica cuando aparece un murciélago. Porque hoy tenemos rabia en La Pampa porque no se vacunó, no se previno. Éramos una de las provincias que no teníamos rabia. ¿Y ahora qué hacen? Ahora salen después del incendio a tratar de apagar lo que ya tenemos.
Claro.
Con el riesgo de la movilidad de los gatos.
Cuando aparece el murciélago y a partir de ahí ni siquiera es que es una campaña
No, porque aparte van a las 10 de la mañana a una manzana donde la gente está trabajando, la mayoría, entonces quedaron gatos sin vacunar, perros sin vacunar.
Claro, queda circunscripto al foco donde estaba el murciélago,
Claro, pero muchas veces los gatos, los perros, caminan y se desplazan en largas distancias, o sea que
ni hablar
si hubo
gato.
El gato, por sobre todo los gatos, puede irse, ponerle, si capaz arrancó en el centro de Santa Rosa y terminó en el barrio Butaló,
sí,
y es una realidad porque han aparecido gente que muchas veces pierde a sus gatos, hace una campaña por alguna red social para recuperarlos y los encuentran en barrios que vos decís, ¿cómo llegó el gato?
Sí, y los perros igual.
Y los perros también.
Y te cuento las perras en celo que caminan días y días con 20 perros atrás.
Muchas veces huyendo de esa misma situación porque se sienten
incómodas.
Y terminan
en otra punta.
Sí, es terrible. Incluso ha pasado de mascotas que se recuperan en Toay. Que vos decís, ¿cómo llegó a Toay? Llegó a Toay. No te preguntes, el cómo no se sabe, pero es verdad que caminan largas distancias. Y si antes de caminar esa larga distancia fue mordido o se contagió de la rabia, en todo ese trayecto se pueden haber contagiado personas, otros animales, y luego hasta donde llegó también. Realmente es como decís vos, no sirve de nada vacunar nada más en el foco. Debería hacerse una campaña más larga, más importante.
Sí, cuando
con
vos haces una campaña seria, tenés lo más remoto y cercano la campaña de COVID.
Sí, claro, por ejemplo.
Entonces, cuando vos querés inmunizar un sector o la comunidad, tenés que diagramar y programar y planificar. Y ahí salir. No podés ir a las 10 de la mañana cuando vos sabés que hay un 50-60% o más
de
está
personas
en
que
el
no
comercio trabajando o en la administración pública y hasta la una no vuelve. O sea que vas a ir, hoy Sonosi no está castrando. El área más importante que debería estar castrando con 4 veterinarios, que todavía no sabemos cuáles son las funciones, no está castrando. Y yo estoy llamando con una perra que está en celo, significa que la tienen que castrar hoy y ahora.
Ya mismo.
Y te dan turno para dentro de 5 meses. Obviamente la perra va a quedar servida, se van a matar los perros, se van a morir los perros y van a hacer camadas de cachorros que van a terminar muriendo, porque hay más cachorros de lo que la gente responsable puede adoptar.
Eso es una realidad.
Claro, claro. Sí. En julio del año pasado yo entrevisté a Paola Rizzo.
Sí.
Y me hablaba de la importancia, no sé cómo están las me imagino tu respuesta, pero la importancia de que las campañas de castración sean abarcativas, sostenidas en el tiempo, gratuitas y en territorio. O sea, hay mucha gente que necesita que se vaya a domicilio, como quien dice, o sea, a su barrio.
Sí.
Porque o no lo pueden trasladar porque no pueden, porque no tienen tiempo, porque no tienen los medios.
Obvio.
O porque cualquier otra razón les resulta más importante que perder esa mañana, para ellos es una pérdida.
Obvio.
Por lo que fuere. Pero
sí, en las campañas, los políticos lo que deberían hacer es el mismo interés que ponen en hacer la campaña política para permanecer en el poder, deberían utilizarlo para la implementación de políticas públicas que abarquen fundamentalmente los sectores más vulnerables.
Totalmente.
Sí. Entonces, esto significa que si yo quiero castrar Barrio Esperanza, Escondido, Obrero de la Construcción, que son barrios populosos, donde hay 100 personas, pero hay 200 perros. Mm. Yo tengo que centrarme ahí y poner todo el recurso económico y humano ahí hasta que se termine de castrar. Entonces, llevo un móvil, 2 veterinarios que están en... Hay 4 en zoonosis. Dejo 2 en zoonosis, llevo 2 ahí.
Sí.
Me instalo un mes en ese barrio hasta que la gente se empodere, porque también ha ido el móvil de castración y la gente ni se ha enterado. Entonces vos decís, che, ¿viste? Sí. Norma, llevo la perra a castrar acá a la vuelta. ¿A dónde? Acá en la casilla de... Claro. Trajeron una casilla de la municipal. No me digas, ¿te cobran? No, gratis. Ah, mira vos.
Claro, claro, claro.
¿Cómo sería va a pretender solución? La municipalidad, claro, que una persona que vive detrás del hospital, que no tiene medio de movilidad, lleve una perra a castrar a zoonosis?
Claro, claro.
A que está en las circunvalaciones.
Sí, tenés razón.
Por eso.
Pero
por
aparte,
eso
aunque pudiera llevarla, caminando en una bici, después la trae dormida.
Porque
A ver, digo, es sentido común.
Claro.
Sí, porque el animal acaba de tener una intervención quirúrgica, claro, y evidentemente está sedado.
Claro.
Entonces,
no hay manera.
Lleva el servicio, yo digo, instalaron carpas con el panfleto de la cara, con la cara del intendente, las propuestas del intendente, no sé qué otros datos, el DNI, todo un servicio maravilloso que debería, no digo ya seguir con la campaña, pero ese servicio de ver la gente documentada, de ver la situación de vulnerabilidad, de ver el tema de vivienda, debería persistir aún más en estos tiempos, ir a los barrios, que los funcionarios salgan de la oficina y vayan a los barrios, hagan una mesa y se reúnan con la gente, porque la ciudad está detonada.
Totalmente.
Sí, la ciudad está detonada. Y otro de la problemática que acarrea es la cuestión de que tanto animal provoca accidentes también.
Obvio.
O sea, también está la cuestión vial. O sea, la gente tiende
a
frenar. O sea, la gente no pasa por encima del perro.
Y se pasa, corre el riesgo de que se mate.
Claro.
Sí.
O sea, yo llegué a mi casa anoche y había 3 caballos a oscuras, 3 caballos en la puerta de mi portón.
Bueno, ni hablemos que muchas veces los perros suelen correr a las motos por una cuestión de instinto y la pone en riesgo la vida del perro, la vida de la persona que está en la moto e incluso la persona esté caminando en lo que son los alrededores, porque puede haber un choque, puede haber un montón de cuestiones. Las bicis, lo mismo, las personas que... El auto no, porque bueno, es un poco más grande, pero realmente es un riesgo. Es como decís vos, Caro, tantos animales pueden producir siniestros viales.
Es que producen,
claro, es que
los producen. Y también hay otra cuestión que tiene que ver que la falta de conciencia en la problemática es transversal. No es de un problema de que la gente que no tiene recursos no visibiliza la problemática.
No, para nada.
Es más,
no,
la padece a la problemática, pero aprende a convivir con ella. Pero si uno va a la laguna, Don Tomás, a caminar, y ve la cantidad de gente caminando con sus perritos de raza, con 40 grados, cuando sabe que el cemento quema.
El asfalto, sí, yo siempre quema, pienso lo mismo.
Ellos se llevan la botellita de agua, pero al animal lo ves que le den agua. Y van con los perros sueltos y pasa uno con un rottweiler y otro con un caniche. Y la verdad es que se están exponiendo hasta sus propios animales, porque ante una situación inesperada, un perro grande, cualquiera sea la raza, no importa, ante un chico lo mata, no tenés margen. Si vos no lo llevas con collar y lo levantás, te lo mata. Digo, es una falta de conciencia de toda la sociedad.
Claro, que atraviesa todo el entramado.
Así es.
Sí. Bueno, yo tengo que cortar porque se termina el bloque.
Sí.
Tengo que dar, pero bueno, esto pasa, todo esto es interesante. ¿Qué le pasó?
No, iba a decir, siempre nos pasa lo mismo, los bloques.
Sí, se quedan cortos los bloques. Es muy interesante como para seguir hablando, porque hay mucho de lo tiene que ver con los animales y lo que pasa con la sociedad. Me parece que hay mucho tema para hablar, así que bueno, puede ser otra segunda parte. Ahí va a acordar, claro, seguramente en algún momento meter una segunda parte, me parece que puede estar muy bueno para seguir hablando de estos temas. Hay una gran problemática con estas cuestiones. Así que bueno, es genial que hayas venido, Rita, y que un poco nos pongas en autos de lo que está pasando, del día a día, ¿no? Que es como vos decís, en todos los aspectos. Lo último que dijiste es así. Uno va a la laguna y ve cada cosa con el tema de los animales, que es terrible. Y aparte la cantidad de perros y perras callejeras y callejeros que hay, que cada vez hay más. Es una cosa impresionante. Caro.
Me gustaría decirles el Instagram de Apani Oficial. Ahí se fomenta las adopciones responsables y se pueden ver todos los días las publicaciones acerca de los perritos.
Tenemos nuestra página también.
Asociación, sí, decinos, por favor.
Es Apani, Asociación Protectora de Animales. Ahí tenemos fundamentalmente, bueno, ahora pocos cachorros, pero la gente le pedimos que abra su corazón, y dejo este último mensaje, que ya que se termina el bloque. En Apani viven hace algunos más de 10 años perros que siguen esperando ser adoptados. Y muchos ya han muerto porque no han tenido la posibilidad de tener un hogar. Santa Rosa es muy grande. Si 200 personas abrieran su corazón, nosotros cerramos el refugio. Es lo único que le pedimos, que no compren porque fomentan la explotación canina, que adopten con el corazón y aunque sean viejitos, que le den la oportunidad en los últimos años de morir con un mimo, con una mano sobre su cabecita. Es lo único que le pedimos, que abran el corazón y que 200 personas que se acerquen a adoptar, insisto, logramos el sueño nuestro, cerrar el refugio.
Bueno.
Ojalá se sea algún día. Muchísimas gracias.
A ustedes, a ustedes.
Un enorme haberte tenido acá.
Bueno, muchas gracias por venir y por la columna, Caro. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos el jueves que viene. Que estén muy bien.
Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona.